COPE Albacete.
De la Altozano, recién remodelada, todavía escuchando ruido de obras, pero creo que era la oportunidad importante para COPE de saludar y de encontrarnos con, para mí, una de las referencias escritas de los últimos tiempos que más me han hecho reír, con Los años extraordinarios o con una película que creo que merecía mucho más de lo que le dio la crítica y que le hemos dado el público, que ha sido el amor en su lugar. Rodrigo Cortés, en la Plaza del Altozano de Albacete, bienvenido a COPE, buenas.
Hola, muy buenas, gracias por invitarme, bien hallados.
Pues empiezo porque, lógicamente, estás en Albacete y hay que darle un motivo a esa visita. En nuestra mano, en mi mano, tengo que mostrarlo, verbolario. ¿Y verbolario es plasmar qué?
Verbolario es algo así como un antidiccionario. En el fondo, lo que se plasma más que la definición de las palabras es su significado secreto o su significado oculto, que es casi siempre el contrario al oficial. Así que lo que hacemos es arrancarles una confesión, doblarles el brazo.
Bueno, si vamos a alguna de esas definiciones que nos hemos encontrado, pues hay muchísimas. Diccionario, catálogo de palabras con su definición supuesta que este verbolario enmienda para beneficio del pueblo. Solo te voy a dar esta porque, claro, es la propia definición del propio verbolario.
Sí, efectivamente. Es una especie de enmienda, en este caso, ¿no?, al diccionario de la RAE. Entre otras cosas porque ellos hacen el trabajo duro, que es el de la definición real, y nosotros hacemos el del gamberro, el que llega para romper las cosas y se pone a enredar. Pero siempre tienes que trabajar con el otro significado. Alguien te tiene que decir lo que es un uruguayo para que tú puedas decir que es un argentino que no sabe que lo es.
Siento haberte traicionado, porque tú recomiendas leer el verbolario de la A a la Z, y es lo que yo empecé a hacer, abrirlo por donde caía. No te opones, pero prefieres que se lea de la A a la Z. ¿Por qué?
Bueno, sobre todo eso va a suceder al final. Es decir, lo razonable es lo que has hecho tú. Empezar picoteando y dejar que sacas un libro oráculo, que se detenga donde te detenga el pulgar y que una palabra cualquiera te diga algo. Y de hecho eso es lo que va a hacer cualquier comprador razonable y decente. Es ir a una librería, empezar a ojearlo y decidir a través de ese picoteo si le interesa lo que hay dentro. Pero antes o después alguien se va a ir a la A y lo va a atravesar completo. Si no se quiere perder nada, si quiere estar seguro de que va a observar y a capturar todas las definiciones. Y tienes, por lo tanto, que contemplarlo. No puede ser una letanía sin más o una lista de la compra, sino que tienes que contemplar su música para que la lectura pueda ser fluida y no tengas la sensación de estar atendiendo una letanía, sino una especie de historia invisible con su propia vibración.
Dos detalles más de verbolario. El primero es una edición guapísima.
Es una preciosidad, es verdad.
Una tapa dura. Me recuerda a esas enciclopedias que llevaban nuestros padres en el colegio en los años 40, 50.
Esa es la idea. Rememora de alguna manera un diccionario escolar. Un diccionario escolar de los de antes. Con esa pasta dura, con ese lomo de tela, el grabado, el golpe seco para que recorras con los ojos, pero también con las yemas de los dedos buscando su relieve, o la edición a dos tintas con esos grabados decimonónicos profusamente ilustrados, o incluso ese separador de tela, ¿no?, como los antiguos diccionarios o las Biblias, entre otras cosas porque se trataba de que el libro no solamente fuera un acto de homenaje a la palabra, sino al propio libro, como objeto, como pequeño trofeo.
Y estas palabras, hay que decirlo, tienen también otro origen. El origen de verbolario surge primero en el ABC, pero un poquito más allá surge en el propio Mingote.
Sí, es así. La viuda de Mingote, pocos años de morir, a los pocos años de haber muerto él, me invitó a su casa porque había leído mis primeros libros y le habían gustado mucho mis juegos con la palabra, que no son juegos de palabras, sino a través de la palabra, de sus resonancias y de sus múltiples caras, porque le habían recordado a, en fin, los trabajos de Chumi, de Summers, de Jardiel, de... Ella fue secretaria de Neville, ni más ni menos, de Edgar Neville en su juventud. Y en ese paseo por su casa, viendo la biblioteca de Mingote, vi una edición ya descatalogada del Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, la edición más exhaustiva, muy difícil de encontrar, incluso en mercados ya de segunda mano. Le hice notar que tenía un libro maravilloso y ella ni corta ni perezosa me lo regaló. Por supuesto, hubo el tira y afloja habitual cuando se trata de pagar la cena, pero en este caso ganó ella y por lo tanto gané yo. Y es cuando empecé a juguetear con definiciones y antes de darme cuenta estaba cerrando el diario ABC hace ya más de 7 años.
Regalar un libro es siempre magnífico, pero regalar verbolario creo que va a ser una de las cosas que más se hagan próximamente, y acercándonos a la Navidad más.
Creemos que sí, que se ha diseñado también para que sea eso, ese libro de regalo, que es tan bonito de tener en la mano, con el que uno queda muy bien, y sobre todo porque cuando uno se asoma a su interior, puede llegar a lo más humorístico, o a lo más poético, o a lo más hondo, siempre con mucho humor, porque desconfío de cualquier cosa que no tenga humor, y me da la impresión de que mucho más importante que el sentido de algo, o el significado de algo, es si llega a esa cima que es la risa. Si consigues una risa, estás en lo máximo, en lo más sublime, en lo más poético y en lo más filosófico a la vez.
Yo estaba en la cama con mi mujer cuando estaba leyendo Los Años Extraordinarios y solté una carcajada cuando vi que el mar llegaba a la plaza de Salamanca. A esta plaza del Altozano también podría llegar el mar, todos queremos mar.
Sí, perfectamente. Ya has visto que en Los Años Extraordinarios había una cuestación popular, había una votación, había peleas, eso sí, con los de Valladolid, que tenían un diputado mucho mejor colocado. En principio renunciaban a la llegada del mar, decían que ya habían hablado con Madrid, que habían hecho todo lo posible y que no podían hacer más, pero de forma sorpresiva un día llegó el mar y golpeó los muros romanos de la ciudad a la altura de la Casa Lis, así que aquí podría suceder perfectamente inundar este nuevo pavimento.
Oye, ¿y te atreverías con una película tipo Cuerda? Ya que estamos hablando de esas locuras de tu imaginación que se plasman en libros.
No sé si con una película, es verdad que Cuerda casi inventó un género precisamente respetando una tradición que nace en Quevedo y que sigue en Cervantes y después en el absurdo y el disparate desde Cunqueiro a Valle a Azcona y desde luego Cuerda, es una de esas grandes eminencias y una influencia de lo más improbable para todo el mundo. Yo creo que cuando él hizo Amanece que no es poco, jamás imaginó que esa película iba a sobrevivir del modo en que lo hizo. No fue una película exitosa en su momento, pero Cuerda tenía esa capacidad enormemente literaria de acceder al lado desubicado de las cosas y dotarlo de física y de realidad. No sé si yo haría una película así, pero diría que Los Años Extraordinarios es una novela que vibra muy bien con su mundo.
¿Y lo próximo va a ser eso? ¿Una peli? ¿Estás ya en ello?
Sí, ya sabes que hablar de proyectos nunca es buena idea porque los proyectos solo son interesantes cuando dejan de serlo. Pero digamos que estoy remontando una de esas montañas que algunos llaman película.
Bueno, te tengo que felicitar porque para mí, lo decía al principio, El amor en su lugar es la mejor película del cine español del último año, y no lo digo porque lo he dicho muchísimas veces, y creo que infravalorada por los premios.
Yo creo que, bueno, los premios son una cosa, pero yo me siento muy bien tratado. La crítica trató muy bien El amor en su lugar. Fue una de las películas más premiadas fuera de los Goya, y sobre todo las reacciones del público fueron muy conmovedoras, porque además eran iguales en cada ciudad y en cada pase. Siempre, durante los créditos, se quedaba todo el mundo quieto, aunque se encendieran las luces, nadie se movía, y solo al final había que sacarlos con la escoba, porque de alguna manera se quedaban digiriendo lo que habían vivido, y eso es emocionante y es bonito.
Una última, que es preguntarte cómo es trabajar con Robert De Niro.
Pues en realidad es sencillo, porque cuando uno es guitarrista y le dan la mejor guitarra, las cosas no son más difíciles, son más fáciles. Pulsas la misma cuerda y suena mejor, porque la caja de resonancia es mejor, y porque la madera es más noble, y porque la cuerda es mejor. Así que encuentra más armónicos y encuentra más calidez. Desde luego no se comportó jamás como una diva, ni lo hizo Sigourney Weaver, ni Ryan Reynolds en Buried. He tenido la suerte de trabajar con gente, como sabes, que uno a uno mismo le cuesta relacionar consigo mismo, y sin embargo siempre me he encontrado con enormes profesionales que consideraban su oficio sagrado y que fueron siempre muy generosos con todos sus compañeros.
Yo buscando la traducción, no la traducción, buscando la fonética perfecta de Buried, y el director dice Buried.
Yo digo Buried. Cuando hablo en inglés digo Buried, pero en español lo digo a la aragonesa y digo Buried, porque al final si no te haces líos extraños para ni siquiera acercarte al Buried original.
Esta tarde, Librería Popular, Popular Libros, 7 de la tarde, Verbolario, Rodrigo Cortés, bienvenido al Albacete, muchísimas gracias.
Un enorme abrazo y gracias por invitarme.